Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía sonriente, querido público, comienza el Revolú.
Si eres de Amaya Oleire, de Sabina o Serrat, de Reverte o Clé, de Rosalía o de Malú, aquí caben todos, en el Revolú de Cara al Sur.
Unificador.
No entiendo la dicotomía. Rosalía, Malú, como representante del fiesta, tengo que decirlo. O sea, se me dice, no sé, eres de Rosalía o de o del niño de Elche, pero Rosalía y Malú, ¿sabes? Como, nada que ver, ¿no? Como
pero si... la rima, Reyes, la rima.
Necesitaba una U como fuera.
Por avatares de la vida, Ucles y Reverte tampoco tienen mucho que ver ahora.
Ya, también es verdad.
Que la gracia está en esto, en la tolerancia y en la unificación.
Claro, claro, claro.
En la pacificación.
Es que lo de Leire y Amaya lo he entendido, pero Rosalía y Malú es como si te gusta la ensaladilla y los chupirones, ¿sabes?
Le ha faltado meter lo de Berlín o Sevilla, es ahora la dicotomía, Berlín sí, o Sevilla. Es verdad. Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a invitar, como siempre, Jesús, a nuestros oyentes a que marquen el 670-940-200. ¿Para qué? Pues para que nos dejen esa frase que es fundamental para iniciar el Revolú.
Y hoy tenemos casi un congreso aquí en la radio, cosa que me alegra enormemente porque somos muchos. Maite Chacón.
Hola, buenos días.
Qué bien estamos todos juntitos. Marta Sánchez, buenos días. Marta. Y ya saben que es nuestra becaria.
Ya te toco la copla.
¿Esta canción la conoces tú?
Esta sí.
Esta sí. ¿Sabes quiénes cantan?
Sí. Marta Sánchez, ¿no?
No. No, mujer. ¿Quién canta? Dale.
No, ¿y ella? No, ella mira a Javier Reyes porque como ayer le echó mano.
Hombre, que van a sacar una peli de ellos.
Mañana se estrena el documental.
Ella es, no sé.
¿Tú a mí no me digáis la edad de la gente?
No decimos la edad. Se retratan. ¿Tú sabes quiénes son Hombre G?
No
tiene por qué saberlo, no me lo asustéis.
Pues claro que no tiene por qué saberlo.
pero eso refleja, ¿no? Pero no, contrasta con nosotros.
Claro.
Sí, no, pero si hacemos ese contraste todo el tiempo, constantemente, jugamos todos los días.
Contrastarnos cada día.
Exactamente.
Tú le tienes que replicar con un artista de los que te gustan a ti. Que y le preguntas no a Vigorra, ¿tú conoces a tal? Y ya está. Claro.
Vale. Pero es para que nos hagamos una idea. Bueno, Hombres G, que van a estrenar una película.
Van a estrenar una película el viernes y. Y guay, porque por lo visto la gente que la ha visto dice que hay chicha para sacar.
Ya se habrán cuidado, digo, después de tantos años de hacerlo medianamente.
Hay chicha para sacar.
Reyes Calvillo, que acaban de escuchar, bienvenida, colaboradora de los jueves. Diego Abollado, de La Pascua, buenos días.
Pues tú hoy castelar, porque con este Congreso de los Diputados... ¿no?
Esto es
tú,
el gran debate.
Tú castelar. Yo era un orador, ¿eh? Castelar era un orador. Además de presidente de la Primera República. Aunque después se pasó a la monarquía y moría con la reina regente.
Como mucha gente, Diego.
Claro, claro, sí, esto va y viene.
Miguel Ángel Parra, licenciado Parra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy también está con nosotros Javier Fuentes desde Granada. Javier, buenos días.
Buenos días, 18 días para el lunes de Pentecostés. Vamos restando ya con la cuenta.
Ya mismo.
Eso, que no falte el calendario. Y por primera vez invitamos a mi tocayo Jesús, que también está con nosotros. Jesús Roldán.
Hola, Jesús.
Buenos días, Jesús.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, compartiendo.
¿Eres becario también, Jesús?
También
becario.
Pues tienes una impronta, que parece ya su director general.
Parece que tienes un par de trienios.
Sí. Yo creo que tiene, vamos.
Porque tiene voz de barítono. Y eso
tiene
siempre,
voz de barítono.
Y eso siempre.
Y aparenta más edad de la que tiene, que no es malo. Cuando tengas más edad, aparentarás menos. A mí me pasa igual. Ahora aparento poquísimo.
Javier Fuentes tiene una exclusiva, anuncia como exclusiva. Adelante, Javier.
Pues que parece que todavía es Navidad en alguna de las casas de los andaluces, porque atención, el cantante Manuel Lombo anuncia en sus redes sociales que acaba de desmontar el Belén. Sí, a mayo de 2026. 4 meses más tarde, así lo decía en sus redes sociales.
La Virgen se está peinando.
Muy buenos días. Con cierto pesar os comunico que voy a proceder al desmontaje del Belén, porque creo que ya es hora. Va a empezar a hacer calor y estas criaturas no pueden estar ahí. Así que nada, hasta dentro de unos meses, muy poco, que en cuanto nos demos cuenta, están otra vez aquí las Navidades.
¡Por Dios!
Hasta el 40 de mayo no te quites el...
Te voy a decir una cosa. Lombo lleva toda la razón del mundo. Ahora el rocío, después el verano.
Claro.
Termina el verano. Las Navidades.
Eso es una cosa de vieja total.
Pero a ver.
Y que Manuel está, que si grabando el rocío, que si grabando que la feria, claro, que hicimos el alumbrado, que si el programa del verano.
No le da tiempo a quitar Belén.
Yo lo entiendo.
El viva temporal, ¿no? Yo creo que las figuras no se derriten, pero como tenga polvorones al lado, eso ya está
partido. Está delgadito.
Manuel está muy delgadito. Yo creo que no pone polvorones.
La exclusiva que tú nos traes hoy, Javier, que ha quitado el Belén, eso es un tremendo dejadez, ¿no?
Bueno, mira, perdona, voy a decir una cosa a favor de Manuel Lombo. En Jerez de la Frontera, por ejemplo, incluso en Cádiz, los muy belenistas mantienen los belenes hasta la fiesta de la Candelaria.
Pero eso es el 2 de febrero.
Claro, Diego, bueno, lo sé, pero yo quiero defender a Lombo y lo voy a meter por mayo.
A ver, no te da tiempo a prepararte el tipo de carnaval y quitar Belén.
A mí me gusta más el villancico de Canal Sur.
¡Qué bonito!
Oye, Javier, que querías decir algo, ¿no?
No, que digo que yo creo que la ha quitado justo a tiempo, porque el Cagané ya estaba moreno y San José preguntando que cuándo empezaban las vacaciones.
San José está diciendo que huele aquello, que es lo que huele aquí en el Belén.
Estaba viendo el niño pasar por ahí la procesión y decía, hay uno que es clavado, como yo, ¿eh? Pero
como yo
clavado.
Como yo de mayor.
¿Sabéis en verdad por qué ha quitado Manuel Lombo el Belén en el día de ayer?
¿Por qué?
Porque Manuel Lombo de Dos Hermanas, y justo anoche comenzaba el pescadito, la feria de Dos Hermanas. Yo creo que era un poco de vergüenza.
Le daba
si recibía a invitados en casa, decir, estamos de feria con el Belén.
Claro, claro.
Que lo peor, mira, el Belén todavía, pero un espumillón en mayo, no me digas tú.
Pero acaló, además, se ha producido un colapso espacio-tiempo, ¿no? El nacimiento con la Semana Santa, ahí hay algo.
Bueno, los guiones son así, eso es, guión se va, eso es un flashback todo. Vivimos en un flashback.
Qué bien lo ha hilado Fuentes para decirnos que empieza la feria de Dos Hermanas.
Claro, que
lo que
quería.
Y toda la programación que vamos a tener este fin de semana, porque vamos a tener dos romerías muy importantes, en Lepe, La Bella, y en Jaén, la romería de Alarilla. También en cuanto a ferias, sabemos que ya tenemos la de Dos Hermanas, vamos a tener el Viso del Alcor en Sanlúcar la Mayor, en Jimena de la Frontera, por supuesto, la Feria del Caballo de Jerez, y un fin de semana fabuloso para estar de patio en Córdoba. Esa es la agenda.
Es que él es el verbenero del grupo.
Javier. Sí, me quito el puesto absoluto, vamos.
Es el verbenero del grupo. Adiós, Javier.
Hasta luego.
Adiós. A ver, vosotros sois unos oídos cualificados, todos los que estáis en esta mesa. Os voy a poner un sonido de campana. A ver si descubrís qué iglesia, dónde puede estar sonando esa campana. Tú que tanto has viajado, vosotros que sois tan... A ver, ¿dónde podría ser esta?
Espérate, que suene más.
Tiene mucho cuerpo, ¿no?
Tiene cuerpo.
Tiene cuerpo.
¿Tú, lo sabes tú? ¿Reyes, lo has visto? Pues sí. Cuéntaselo. No era una pregunta trampa.
Sí,
como siempre.
Es una artista.
No, esta no. Esta quítala porque esta no es.
Creo que ha sido un artista conceptual. Sé que ha sido en el norte de Europa. No recuerdo dónde.
No, no ha sido en Venecia.
En Venecia.
La Bienal de Venecia.
Ah. En Venecia, que ella se. Dentro de este arte total que ha formado, se ha colgado desnuda, boca abajo, en una campana y está haciendo sonar la campana con su cuerpo.
Ella es la badaja de oro, de basto y de copa.
Si tu madre tiene un rey, la badaja tiene cuatro,
es verdad.
Yo Federico, lo que me pregunto es que Federico. El traumatólogo de esa señora.
Sí.
O sea, luego lo pasará mal, ¿no? Porque esas costillas,
era
madre mía.
Un fisioterapeuta magnífico, niño.
Sí, ¿verdad?
Pero sí era cuerpo a cuerpo desnudo. La imagen es bonita, ¿eh?
Se subió al campanile.
Sí. No, es una campana que han puesto expresamente.
Quería que estaba en el campanile.
Enorme, además, de unas dimensiones tremendas. Es decir, que el recorrido que tiene que hacer tipo péndulo son. Pero
la imagen es bonita. El arte moderno.
La cabeza la tiene dura.
No, con la cabeza no le da. Porque la cabeza. Es como el balazo donde termina.
Le da con la caja todo.
torácica.
Sí, sí, sí.
Está colgada boca abajo.
Oh, sí, 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 sí. Bueno, buscan a un testador. Hoy tenemos noticias curiosas. A un testador oficial de festivales. ¿Cuál es la oferta de trabajo?
Reyes, me pega para ti. Yo, hombre, yo podría hacerlo.
¿A que sí?
Yo lo hago pagando, imagínate si me pagan.
Pero ahí sería Acevedo.
Mira, también.
Acevedo.
Yo veo Acevedo.
A ver, podríamos irnos de pareja creativa.
Eran los dos, es verdad, una pareja, claro.
Ya no hicimos un cómic conjunto, yo creo que podemos hacer.
Acevedo, Acevedo y tú.
Porque además puedes ir con acompañante, con lo cual Acevedo y Reyes, una pareja ideal.
Yo lo veo.
La oferta contempla una retribución bruta de 1.000 euros, 7 días, tampoco está tan bien pagado. Por 7 días, 1.000 euros.
Pero, a ver, te digo, menos de una piedra.
Pero va al festival,
pero va gratis al festival.
Te pagan la comida, te pagan el alojamiento.
Entrada para la persona elegida y su acompañante, viaje, alojamiento, desplazamiento, manutención incluidas. Los festivales son dos: el Bombastic. En Llanera, en Asturias.
Arriba.
En Asturias, 16, 17 y 18 de julio. Y el Arenal Sound en Burriana, en Castellón, los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto.
No vuelvo yo a un Arenal si tengo que hacer un camping en mi vida.
Porque allí es camping, en el Arenal.
Luego hay glamping, que es que como un camping, pero que ya te lo ponen. Pero yo no vuelvo allí en mi vida. O sea, yo he llegado a dormir en el Arenal, en una silla de playa puesta fuera de la tienda de campaña, porque no había persona humana. Y yo vengo de Sevilla, ¿no? Claro, que aguantase estar allí.
¿Dónde está el Festival del Arenal?
En Burriana.
En Burriana.
Oye, Maite Chacón, el de Salzburgo entra. El Festival de Salzburgo, el de Bayreuth, de Wagner, entran.
Creo que no, pero es que lo voy a mirar.
Míralo bien, nutre la fuente.
Nutre la Verona.
La arena de Verona lo veo un poquito ya ordinario. Fíjate.
Sí, no hay límite de edad, podemos ir cualquiera, apuntarnos, a ver si no. Sí. Reyes.
Los de 30 años ya no podemos ir de camping.
Y el de Perelada.
Y el de Perelada. Y el de Granada, por Dios. Granada. Pero bueno, ese está ahí, ese podemos ir.
Estudio Ghibli gana el Princesa de Asturias, ese premio que siempre le dan a extranjeros.
¿Sí? No sea así, ¿eh?
No son palabras mías, son de Caballero Bonal.
Ya lo sé, pero
ya sabes la historia.
Pero sí, sí,
ese premio que siempre le dan a extranjeros.
Es que en el mundo hay extranjeros, además de españoles. Da esa casualidad.
Bien merecido que, y mucho han tardado en darle este premio.
Yo puedo decir que Totoro, los frikis, estamos muy contentos. Estudio Ghibli, además, ya en el año 2024 hizo historia porque se llevó un premio en Cannes. Y fue la primera vez que no se lo llevó una persona, sino una institución como es Estudio Ghibli. Y se le han dado por sus valores ecológicos, también por esa animación tan cuidada que hace y sobre todo por lo que transmite dentro de sus películas y cómo conserva y narra la cultura japonesa. El embajador de Japón en España ha dicho que se siente súper orgulloso, que su película favorita es La princesa Mononoke. Y yo animo a todas las personas que nos estén escuchando que nunca hayan visto nada de Estudio Ghibli, que se lo pongan. Eso sí, les recuerdo que no es animación para niños. Eso. Por favor,
animación
que
para
el cachillo ambulante y el viaje de Chihiro.
No, el viaje de Chihiro
son complicados de ver.
¿Pero a partir de qué edad?
A partir, yo creo que 13, 14 años.
Y un poco antes.
No creas, ¿eh?
Asusta, ¿eh? Asusta.
Depende de la película.
¿Hay contenido?
No,
es porque son imágenes que pueden dar miedo.
Bueno, que no es un contenido para niños, simplemente. Aunque sea animación.
No, un contenido para niños, pero el castillo de Chihiro, fui como papá con mi niño y estaba lleno de niños y de padres con niños.
Y gran error.
La gente confunde la animación con...
Porque yo vi el...
Así salió tu niño traumado ya.
Yo vi el viaje de Chihiro de adulta y me impresionó muchísimo. Es que no se me olvida.
Bueno, los niños igual hacen otra lectura, ¿eh? Muchas veces los niños ven cosas de mayores y hacen lecturas diferentes y no pasa nada.
Es muy fácil de ver, es muy mona. Pero bueno, eso, que todos los frikis, seguro que Acevedo también, estamos súper orgullosos.
Por cierto, esta música que suena es de una película de...
Esto es el Castillo Ambulante, ¿no? Esto es Castillo Ambulante. Sí, que por cierto, hace unos años, hablando del carnaval, la comparsa de Nene Cheza abrió con un acordeón tocando el Castillo Ambulante. Ah. Referencia que entendimos cuatro frikis, pero de la que nos sentimos muy orgullosos.
No, ya te veo muy puesta, vamos.
Es muy bonita la música.
Además, ¿eh? Para detectarlo, qué bien. Sí.
Medalla en conocimiento del Estudio Ghibli. Sevilla se prepara para un fin de semana de esos que paralizan el tráfico. Bueno, es cada fin de semana, porque el otro con la copa, el otro con la feria, el otro...
traslado de una vida.
Alfombra roja en las setas mañana, concierto sorpresa. ¿Sabemos algo de ese concierto sorpresa?
Bueno, yo lo sé todo, pero no puedo contar. Porque tengo un amigo, lo siento, te interrumpo, que ha firmado un non-disclosure agreement, que lo digo en inglés porque en español no lo puedo decir.
Pero dale una traducción.
Acuerdo de confidencialidad.
Eso no puedo decir esa palabra ahora mismo. Es el problema. Entonces hay que decirlo. Por eso lo he dicho en inglés. Y me ha dicho quién canta.
Venga.
Pero tenemos tres pistas.
Miguel Ángel.
Tres pistas.
Vamos a mostrarle a la gente.
Yo voy a decir la pista de la persona que va a dirigir la tarama musical. Vale. Ya está.
Bueno, vamos a poner en contexto. Este fin de semana, Sevilla coge el preestreno de la serie Berlín. La segunda temporada del spin-off de La Casa de Papel, que se llama Berlín y la Dama del Armiño, que se rodó en Sevilla el año pasado, ¿vale? Vamos a escuchar un poquito de la banda.
De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
Vale, este es el avance de la trama de esta segunda temporada, un nuevo robo que pasa en la primera temporada fue en París, ahora es en Sevilla.
Pero la Dama del Armiño no está aquí.
La trama de la película, de la serie, se desarrolla aquí porque hay una persona que les pide que roben ese cuadro.
A ver, aquí está el ladrón, aquí está el ladrón del cuadro.
De hecho, yo me he comido el rodaje delante de mi casa un montón de meses.
Claro, en torno a eso, ese estreno se ha preparado un fin de semana lleno de eventos que empiezan mañana, como tú has dicho, con un preestreno en la Plaza de la Seta, un acto al que van a acudir a partir de las 6 de la tarde, pues todo el reparto, Pedro Alonso, Tristan Ulloa, Michelle Jenner, y los creadores de la serie, Al Espina y Esther Martínez Lobato, y muchísimos famosos, Eugenia Martínez de Irujo, Ale de la Iglesia, Anabel Pantoja, Belén Esteban, Jesús Nava, Manuel Díaz del Cornove.
¡Qué mezcla!
¿Qué pinta Carolina Bank, por ejemplo,
con Belén Esteban?
Bueno, para darle categoría de eso. ¿Qué pasa? Que el sábado se ha anunciado un concierto de un artista de primer nivel internacional. Se rumorea o suenan tres nombres. El primero. ¿La escuchamos?
Tienes la gloria ganado, Dolores Ana María.
Marisol Bizcocho.
Magnífica sería, vamos.
Opción uno. Otro nombre que suena mucho. Emblemática formación musical.
¿Tú ves?
Los Abandeños.
¡Qué magnífico! Me encantaría.
Ahí están para que quepan en esa plataforma flotante.
Sí,
que
está bien, me encanta.
Puede ser.
¿Y quién más?
Los Incansables de Torre Blanca.
Tercera opción, que encaja también porque acaba de hacer un parón en su gira internacional. Ayer actuó en Londres y ya no vuelve a actuar hasta el 4 de junio en Miami. La responsable de este piquito de oro.
Vamos a ver cómo va.
Este
¿cómo
piquito va de oro comparar? Porque canta muy bien, pero...
¿Cómo va a comparar esta muchacha
con los Abandeños?
Escuchemos.
Eso. ¡Currarte qué, pedazo puta!
¡A qué bien lo hace, eh!
¡Que te calles la puta boca ya! ¡Que como sigas hablando mierda te cojo y te rajo, hija de puta!
Piquito de oro.
Contextualiza.
Voz de lujo y piquito de oro, el de esta cantante que también ha debutado como actriz en una serie que se llama Euforia, de la que seguidora Reyes Calvillo. En esta tercera temporada debuta a nivel internacional la mismísima Rosalía.
¿No habla un poco o se inspira demasiado en La Veneno para la escena? O sea, yo la estaba escuchando La Veneno totalmente cuando la vi.
Se habrá preparado el personaje.
La escucharemos gritar eso sobre la plataforma que hay en el río este sábado.
A ver, votaciones. ¿Tú quién crees que va a ser? ¿Yolanda?
Yo dudo que sea Rosalía, pero los otros dos también lo dudo.
¿Por qué?
Yo voy a arriesgar. Yo creo que es Rosalía. Creo, no tengo ningún dato.
A mí me gustaría Rosalía también.
A mí sería un pelotazo.
Vamos a darle un poquito de confianza a Rosalía.
A Rosalía.
Yo tengo certeza absoluta.
Tú que no puedes decir.
Tengo certeza absoluta, pero tengo un non-disclosure agreement. Con lo cual
pero,
no
estamos, pero, la pista, pero estamos caliente, pista, frío, frío.
Como Rosalía va de blanco, yo voy a dar una pista que todo el mundo, cuando se ve la plataforma, se verá. La persona que dirige la orquesta de ese espectáculo no es blanca. Es todo lo contrario, blanca. Vale, es negra, vale. Es de color, vamos, no de color, es negra.
¿Y con eso qué nos dice?
Y nació, hombre, porque es muy famosa. Y nació en las antiguas, la última de las partes del Imperio Español. Es decir, vale. En la isla de Cuba o Filipino, Puerto Rico.
Acabas de decir.
Isabel Presley. ¿Bad Bunny?
No. Isabel Presley es blanca, bonita.
Acabas de Bad dar Bunny una pista. Latín, hay una orquesta.
Bueno, hombre, siempre hay una orquesta, hija.
No, puede ser un playback.
Paco Candela puede ir y tiene una orquesta.
Paco Candela suena también.
Hombre, pues claro, y magnífico, además, que sí que es Paco Candela.
Están poniendo verde la tercera temporada de Euforia.
A ver, es que es Tarantino. Es que de repente hemos pasado de lo primero que era al salir de clase, la segunda que era un física o química.
Bueno, al salir
pero
de clase,
con más química que
al
física.
Salir de clase, un poquito. No.
Sí, pero la primera era un poco el rollo ese de, vale, vamos a hacer una crítica social. La segunda era físico química con más química que física. Y la tercera es Tarantino. Sí, sí. O sea.
Me quedé en la primera.
Yo también, yo me quedé en la primera, que me encantó, por cierto.
Todos los sitios donde salga Jacob Elordi, ya puede ser haciendo de Frankenstein terrible. Tengo que verlo. Muy padre, o sea, tengo que ver a ese
bien,
señor.
Pues optamos entonces por pensar, creer que va a ser Rosalía.
Bueno,
Rosalía.
Entradas, por supuesto, no hay de todas las gradas que se han instalado a lo largo del
¿cómo
río.
Puede
no
ver, ¿cómo no puede haber entrada cuando no sabe lo que van a ver? Ya esto es el mundo, vamos, ya esto es el colmo.
Totalmente. Oye, pero si, totalmente.
Yo, si a mí Rosalía no me gusta y me gusta Paco Candela, entonces ¿qué hago? ¿Entiendes?
Bueno, pues te vas y le dejas el sitio.
Si, tú te pones desde... si es Rosalía en vez de Paco Candela, me voy.
Pero Miguel Ángel,
la revende.
De verdad, no lo entiendo.
Que es lo que pasa mucha gente,
¿van a tapar la vista? ¿Van a tapar la vista? Porque si es en la Torre del Oro...
No creo.
Si es una plataforma, ya se puede ver. Se verá desde frente. Se puede ver desde cualquier sitio.
Maite Chacón, yo remo. Te invito conmigo detrás. Vale, y vamos, y nos ponemos al lado de quien sea.
Vale. Pero la orilla parece que no hay entradas a la venta. Es entrada de
invitaciones.
Pero no hay.
Vale,
pero no hay.
Bueno, pues ya veremos. El lunes pasaremos cuenta. Ustedes el sábado, cuando salga lo que tenga que salir, cuando salga, pues ya dirán si hemos acertado
o no.
Si hay olfato en esta mesa o no.
¿Suena en Canal Fiesta el artista? No, no.
Sí.
Puede.
¿Sí?
Doctora Garrido, un estudio confirma la región de España donde más sexo se practica al mes.
Andalucía aparece muy poco, ¿eh?
Doctora, ya nos ha arruinado. Por favor, ¿dónde es eso?
Bueno, la investigación realizada con más de 5.400 personas entre 18 y 60 años concluye que los españoles mantenemos relaciones sexuales durante, bueno, al mes, durante una media de 5,9 días al mes.
¿Cuánto?
O sea, 5,9 días al mes.
Eso es más de uno a la semana, ¿no?
Bueno, ¿quién crees que encabeza el ranking?
Cuenca, porque todo el mundo mira allí.
yo te podría decir cosas muy, muy diferentes de esa ciudad.
Lleida encabeza el ranking en el extremo contrario.
¿Lleida? Sí. No puedo creerme.
Sí, oye, pues me gusta.
Lleida la bonita, pero...
La SEO de Lleida.
Sí, la SEO de Lleida, pero bueno. La huerta de Lleida.
Pues ya está. La pera de Lleida.
Lleida con 7,2. Los que menos, Salamanca. En Salamanca.
Pero si en Salamanca hay un montón de universitarios,
bueno,
no
lo creo.
Salamanca.
Pero
que nos cuentan los universitarios.
No están empadronados.
Pero Salamanca, claro. Salamanca es una iglesia en sí misma, sí, es verdad, toda una iglesia.
El informe también refleja diferencia en la satisfacción sexual. El 79,3 asegura alcanzar el orgasmo habitualmente en pareja, aunque los hombres mucho más que las mujeres. Salamanca lidera este porcentaje.
Bueno.
Salamanca.
Mira, está bien.
Después Salamanca. Le sigue Cáceres, después Cádiz.
Venga,
Teruel y Huelva.
No, vamos, esa gente no ha hecho la encuesta en febrero, te lo puedo asegurar yo.
Zamora es lo que menos.
En febrero no hay manera.
A lo mejor después no te acuerdas.
En febrero no hay manera.
La fidelidad. El 31,7 bueno. Dice que han tenido pareja estable, pero que alguna vez...
Eso en Cádiz, ¿verdad? Eso es en Cádiz también.
Bueno, Burgos
eso ha sido en Salamanca.
En Burgos son los más fieles. Uy. Y los más infieles en Cuenca.
También.
Ya apareció Cuenca.
Lo más infiel, no, pues Cuenca. Entonces, la primera andaluza sería Cádiz, que no están de acuerdo aquí los gaditanos que tenemos. Sí. ¿Tú crees que Cádiz es donde más sexo?
Donde más infidelidad también.
También. Sí. De eso no hay duda.
Vamos a cerrar esta primera parte del Revolú. Hoy el Revolú va a tener dos partes. Si tú te puedes quedar, pues hacemos una y de todos. Vamos a terminar con Beethoven, que haya nivel en
sí,
este.
Sí, porque fíjate, hoy 7 de mayo, hace 101 año, o 102, porque estamos en el 26, ¿verdad? Sí. Y fue en 1824 que se estrenaba la novena sinfonía de Beethoven, que sabes que es una de las obras que más ha influido y más importante de la historia de la música.
Cumbre.
12 años hacía que Beethoven no salía al público porque estaba malito o mayor. Y él dirigió a su manera, porque hubo un director de verdad, porque ya estaba sordo y no podía dirigir. Había una gran expectación. Pero para que veáis que muchas veces criticamos, fulanito copió a menganito. Yo antes, muchos años antes de estrenar la novena Beethoven, concretamente 50 años antes, Wolfgang Amadeus Mozart, en este Misericordias Domini, tocaba este tema.
Sí.
Esto es Mozart y ahora viene la famosa Himno a la Alegría de Beto Alegre. Por supuesto, esto no le quita mérito a Beethoven.
No, no, pero eso casualidad.
Esto es, a ver, que la sinfonía dura un hora y pico, vamos a ver, ¿eh? Pobrecito, sí, pero, mío, pero, ¿eh? Pobrecito.
Es muy notable.
Bueno, está bien, yo quería también hacer una especie de homenaje al pre-Beethoven. Sí.
Hay una marcha de Semana Santa, que no me sé el nombre, la toca Virgen de los Reyes, creo que es con la que entró, sí, el resucitado, no, la Virgen de la Aurora, que lleva el Himno de la Alegría en medio también, ¿no?
Bueno, sí, bueno, las marchas pueden hacer fantasías béticas, es una gran obra de falla.
Bueno, haremos una segunda parte Revolú, porque ni han debutado Jesús, Marta no ha hablado, Miguel Ángel un poco, ahora seguimos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos a hacer hoy una segunda entrega del Revolú, porque ante este guión tan completo y este quórum tan trabajado, tan elaborado y con tanta gente, que merece la pena que demos un poquito más de sí. Así es que seguimos. Julio Iglesias pone fecha de regreso, o sea que lo veremos al fin.
Dicen que lloran tu ausencia.
Marta, ¿y esta noticia cómo te la han dado a ti? Porque si no sabías quién era Hombre G, lo de Julio Iglesias ya.
No, pues a Julio Iglesias sí lo conocía. Por lo que sea. Pues sí, regresa a España el próximo mes de julio.
Que no es que vaya a cantar.
No. Regresa a España.
Ah, vale.
Regresa a España.
Pero como el rey emérito a un hecho concreto, a una regata, a unos...
Viajará hasta Eugen, en Málaga, para firmar el convenio de creación del que será el único museo dedicado a su trayectoria en todo el mundo.
Anda.
Hola.
El proyecto incluirá objetos personales y profesionales del cantante, desde premios Grammy hasta recuerdos de su carrera artística. Ha pedido máxima discreción durante toda su estancia y ha impuesto condiciones de confidencialidad para evitar fotografía y actos públicos.
O sea, como lo tuyo.
Como lo mío, un non-disclosure agreement.
Entonces, ¿va a estar en Ojé en el museo?
Oye, pues mira que sí, bien, ¿no?
En su casa será,
claro.
Porque él vive ahí.
Julio Iglesias tiene una casa en Ojé.
Yo creo que el 60% del bronceado de Julio Iglesias, que es mucho, es de la Costa del Sol. Hay una parte en Miami también. Pero en Miami llueve, ¿eh?
Santo Domingo.
Bueno, y después de la que cayó con las acusaciones, supongo que no querrá ni que se le acerque un periodista ni nada. Claro.
Es decir, no va a haber imágenes entonces de su llegada a España.
No, pero porque se está reservando.
Habrá.
Lo pillarán.
Algo habrá. Pero ya están, las últimas que vimos está muy mayor, alguna vez que ha aparecido.
Bueno, está no tanto mayor como afectado por un problema físico.
Claro,
que
es
tiene,
verdad.
No es la edad, es que tiene un problema, claramente.
Y mayor y también... Los años no lo lleva todo el mundo igual. María Galeana, 91.
¿Qué edad tiene Julio Iglesias?
80 y...
Esta noticia la traéis poco preparada. Marta.
Marta la cronología no la lleva. Pero ahí está la...
Tiene Julio. Pero lo que es raro es que un artista...
Tiene la edad de Rafael, un poquito menos, ¿no?
Yo creo que...
83.
Bueno, 83 es que tiene Julio Iglesias.
Claro, 83.
¿No? Y Rafael se habrá quitado.
¿Rafael cuánto tiene?
Rafael debe andar por los 80 y...
Cuidado lo que dice. Cuidado con lo que dice.
Julio Iglesias cumple 83 en septiembre.
Pero nos parece raro que un artista de la dimensión de Julio Iglesias no haya tenido un museo. Rafael lo tiene.
Claro que sí. Que Rafael
tiene 83.
Es muy justo.
5 de mayo. Yo sabía que era Tauro. No sabía qué edad, pero sabía que era Tauro.
Está muy bien.
Tom Jones también tiene 83. Claro. Depende cómo. ¿Tú sabes quién es Julio Iglesias?
Yo sí.
¿Una canción de él? Dime una canción de él.
Canturreala.
Soy un truán.
La misma. La canción de Lama.
Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor.
algo poeta y soñador.
La fama de esta canción se la deben a la trinca, ¿no?
Hombre, no. Pero esta canción, por ejemplo, Marta, ¿la ves políticamente incorrecta?
Vamos.
¿Incorrecta?
Sí, te pregunto.
No.
No, vale.
Me gusta.
Básicamente va diciendo lo que es, ¿no?
Yo se la traduje una vez de broma en una fiesta en Inglaterra y, no, y mis amigos decían, pero bueno, que tienen poca vergüenza, ¿no? Digo, bueno. Dice, pero ¿cómo se dice señor a sí mismo? Eso no se lo puede decir uno. Digo, uy, aquí no, no, en los españoles nos no hacemos señores cuando rápidamente.
Con el revolú, con Vigorra y compañía, ¿dónde mejor vas tú?
Está acaba de llegar, pero deja algo para mañana. Bueno, Diego, el Ateneo se inspira en la icónica foto de la generación del 27 para ilustrar el cartel.
Y han presentado
el cartel del año del centenario. Habla tú y luego si
no,
queréis.
Bueno, han presentado el cartel oficial de ¿sabes quién el Ateneo fue el que promovió aquel acto famoso de aquel mes de noviembre, ¿verdad? Creo, diciembre, ¿no?
Noviembre
de 1927, donde coincidió en aquel homenaje a Góngora toda la flor innata de la generación del 27. Hay una foto que es como considerada fundacional, en la que están muchos de ellos, pero también faltan otros que estaban también en el acto, como Ternuda o como Salinas, ¿no? Y en esa foto se ha inspirado en hacer el cartel. A ver, ha incluido, muy bonito ese detalle, ha incluido también parte de la sin sombreros, porque evidentemente en esa foto no había mujeres, cuando en la generación del 27 hay mujeres potentes, que pero vamos, potentes, ¿no? Eso está bien. La estética, bueno, pues una estética, digamos, muy creada y muy pegada a las tradiciones, más tradiciones de todas las tradiciones sevillanas, ¿entiendes? Y de hecho el pintor, Luis Rizo, creo que es un seudónimo, se dedica fundamentalmente a una pintura realista, religiosa festiva, quiero decir, festiva de nuestras tradiciones festivas.
Yo creí que era fallero.
Pues no, fallero no.
Pero ahora da tu opinión. El cartel es para verlo, véanlo ustedes.
Hombre, pues a mí como cartel, siendo una ciudad con una gran tradición de cartelería, que lo repito siempre, Sevilla es una ciudad con unos carteles magníficos desde principios de siglo. Andalucía en general, Jerez igual, los vinos, ¿no? También hay esos carteles de vinos.
Bueno, y los de Córdoba,
absolutamente
que me dices,
vanguardistas. Y los de Córdoba, algunos de ellos hechos por el mismísimo Romero de Torres. Pues es verdad que a lo mejor, dada la importancia de lo que se estaba celebrando, pues ahí no está muy de acuerdo, muy acorde, quiero decir. También se ha presentado el logo, que es otro cartel, que es el logo del Ateneo, que es una palas Atenea. Bueno, es una figura muy de los años 20. El Círculo de Bellas Artes es lo mismo. Sí. Tiene también esas caras, ¿no? Era muy de los años 20, ¿no? Pero es verdad que, bueno, no sé.
El cartel...
A ver, el cartel es un poco... Graphic design is my passion. Esto es un meme que yo creo que entenderán los millennials. Yo que no sé dibujar, no me voy a meter con el cartel, porque como no sé dibujar...
Bueno, pero eso no pasa nada, que no sepa dibujar.
Pero sí es verdad que hombre, imagino que habrá que entender la simbología que hay detrás, porque parece que he puesto un espejo.
No, ¿qué simbología quieres tú entender ahí? Vamos a ver, ven aquí, ahí no hay más simbología que la que hay.
No lo sé, el azul...
Es imitar la antigua... Es una recreación de esa foto mítica con un poco de Giralda.
Pero una foto que todos hemos visto en los libros que tenemos...
Sí, en los libros...
Memoria colectiva de ella. Hacer eso, a mí no me ha gustado nada.
No, la verdad que
parece un poco... Y el logo me parece un poco enorme, ¿no?
Bueno, el logo, yo te digo que es de los años 20. Es muy típico de los años 20. Es el logo del Ateneo. Es el logo del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Igual. Bueno, eso puede tener una... Pero bueno.
Y ahí hay un
mar, que es la inmensidad de la generación del 27, y el sol que nace de una nueva generación. Bueno, puede tener ahí... Fíjate tú.
Bueno, por cierto, que fue... decías tú bien. Fue en diciembre, además...
No me recuerdo si era...
Fue el cumpleaños de Alberti, que era el 16.
El 16.
Y fue el día 16 y 17, las dos reuniones que tuvieron en Sevilla, que no fue en el Ateneo porque estaba en obra.
Sí, fue en la calle Rioja.
Y fue en la Sociedad Económica del País, Amigos del País. Pues nada, saquen ustedes conclusiones de ese cartel y a ver qué pasa.
Y lean a los poetas.
María Galeana, que hemos aludido en un momento a ella por la edad de los unos y los otros, Premio Thalía de Honor 2026 de la Academia de Artes Escénicas.
Hace unas semanas conocíamos los nominados a estos premios de la Academia de las Artes Escénicas, que por cierto, hay muchísimos andaluces ahí, por ejemplo, lo de danza masculina, los tres son Manuel Liña, Mario Bermúdez y Israel Galván, son hombres, ¿no? Rocío Molina también está nominada, en fin, ya contamos las nominaciones, pero ayer supimos que María Galeana, la actriz sevillana, va a ser Premio Thalía de Honor este año 2026 de la Academia de Artes Escénicas. tiene casi 91 años, ha sido premiada por su trayectoria y su compromiso, su arte que la convierten en una actriz única, eso dijo Magui Mira, que es la presidenta de la Academia, y bueno, su talento puro para contar historia. Galeana va a recibir el premio Thalía a esta trayectoria profesional el lunes 18 de mayo en una ceremonia de entrega que tendrá lugar en los teatros del Canal en Madrid. Y a sus casi 91 años sigue trabajando. Bien. Yo solo quiero irme a Francia, es la función a la que está trabajando ahora mismo en el Teatro Pavón hasta el 24 de mayo y luego saldrá de gira. Que
vamos a hablar.
Ya es meritorio, para, por Dios. Una actriz que además brilló como actriz ya a punto de jubilarse como profesora de instituto y que ha tenido una trayectoria enorme en estos años, que empezó con su Goya por Sola y ha continuado en el cine, en la televisión, en el teatro.
Vamos a hablar con ella dentro de un momentito y tendremos ocasión de saludarla y a ver qué nos dice, porque habla de que ya está harta de premios, está harta de llamadas.
¿Sabes
está...
que tiene un libro de recetas?
Claro,
sí,
María
sí,
Galeana,
sí, sí.
Yo cuando lo descubrí...
Cocina muy bien, ¿eh?
Sí. Yo cuando lo descubrí, claro, me cogió toda la época esa de Cuéntame y tal, por lo que sea, yo sola, se la pilla con una edad, y no sabía que tenía un libro de recetas y me pareció súper... Además, aparte, un libro que me parece increíble y que es súper interesante. Y no lo sabía y me pareció como muy de... Sí, tan sí. De abuela. O sea, es como la abuela de una generación entera de niños.
Pero ella,
de España.
Ella no
cuidado, que
abuela,
a ella no
cuidado,
le gusta no nada eso. Ten cuidado que no te oiga.
George Clooney celebra su 65 cumpleaños. Hoy estamos de cumpleaños.
En tu cumpleaños tu día. Hoy te
sí, el actor cumplió ayer 65 años, una edad estupenda para hacer balance. Él nació en el año 61 en Kentucky y ha cumplido esta edad sin intención de retirarse. Aunque sea la edad de jubilación para muchos, él no lo tiene previsto. Y además, un tipo que ha logrado un récord histórico. Tiene 6 nominaciones a los Oscars en 6 categorías diferentes. Wow. Algo que solo tienen Walt Disney y Alfonso Cuarón.
Aunque el presidente Trump diga que es un actor
bueno,
de segunda.
Pues, claro, sí. También lo dijo de Meryl Streep, que estaba sobrevalorada. En fin, bueno. Le empezó, este hombre que empezó como vendedor de zapatos, cortador de tabaco y albañil, pues de ahora maneja una fortuna estimada en más de 500 millones de dólares gracias a una trayectoria que empezó, bueno, lo que le lanzó a la fama fue la serie Urgencias y a partir de ahí, pues papeles emblemáticos, ¿no? Y el que fuera soltero de oro, pues ahora es un padre feliz, ¿no? Gracias a su matrimonio con la abogada libanesa Amal Alamuddin, que consiguió lo imposible, ¿no? No sé si sabéis la anécdota esta, que él llegó a apostarse $10,000 con Nicole Kidman y Michelle Pfeiffer a que no se casaría ni tendría hijos antes de los años 40, o sea, antes de cumplir los 40 años. Y ganó la apuesta. Sí. Pero si hubiese puesto los 50 ya no, porque ya conoció a esta mujer y bueno, pues optó por esa vida familiar y tener...
Y hace no mucho trajimos aquí que dijo que no volvería a hacer papeles de galán donde salga porque ya...
Se hablaba de que incluso por contrato, la mujer le había hecho firmar un contrato, como ella es abogada, que no iba a besar a otras mujeres en pantalla. Sí. No era exactamente así, sino simplemente que iba a rechazar los papeles que le encasillaran en ese tipo de personaje que ya es hecho, básicamente, durante toda su vida, y pues que ahora le interesaban otros personajes.
Lazare, o Lazara, nos dirá Jesús, un spaniel de más de 30 años a punto de batir récord Guinness al perro más viejo del mundo.
Exactamente.
Mi perrito lucero fue mi alegría.
Este sí que no lo conoces.
Esta no me pilla a mí. Esta noticia está siendo totalmente viral en redes sociales. Porque la verdad es que es un hecho histórico, va a entrar en el récord Guinness, porque el anterior perro era un se llamaba Bluey, un pastor australiano de 29 años, en 1939, era el que tenía el récord. Este spaniel, esta raza de perro, la esperanza de vida media es de 12 años, algunos pueden llegar a los 15, y este Lazar ha llegado a los 30. La verdad es que es un hecho histórico y que, aparte de estar generando mucho eco en redes sociales, hay mucha gente que se está preguntando si esto es verdad, si este spaniel tiene 30 años. aunque parezca mentira, 30 años, este perro pues está sufriendo un poco de enfermedades, está sufriendo artritis, discapacidad visual, sordera leve y una afección que hace que se le salga la lengua de la boca.
¡Ay, el pobre! ¡Por Dios, pobrecito!
Aunque
¡mátenme ya!
A ver, ¿cuántos años suelen durar los que tenéis? ¿Quién tiene perro de aquí?
No, yo he hecho una cuenta. Vigorra, tú no dices que por cada año de perro son 7 años
de humano.
7 años de perro. Eso dice. Siete años de humano corresponde a uno
un
de perro.
Año de perro, sí.
Entonces, como si nosotros viviéramos 210 años.
Porque se te salga la lengua poco, me parece.
Se te sale la tripa, vamos.
Le puedes preguntar a Julio Iglesias, que más o menos.
Soltado a los perros porque me he escapado.
He de decir que aunque escuche esta enfermedad y tal, este perro está viviendo cómodamente con el refugio de animales. El que está viviendo muy, muy cómodo.
Ah, ¿está en una residencia?
Está en un refugio de animales. Y es, aparte de vivir cómodamente, es toda una celebridad en redes sociales.
Hombre, normal.
Y entonces, no perro tienes tú, ¿no, Marta?
Sí.
¿Qué tipo de perro?
Un border collie. Uh-huh. Sí. 6 añitos.
¿Y nadie más tiene? ¿Tú, Reyes, tienes perro?
Yo tengo un canario que me duró 8 años.
Un canario no es un perro.
O sea, no, pero me duró 8 años.
Hemos dicho perro.
8 años te duró el canario.
Sí, es rarísimo, ¿no? Con un canario duró 8 años.
¿Cuántos años?
No tengo ni idea.
No tengo ni idea.
¿De cuánto
años? No, pero por lo visto es rarísimo.
Pero tú no eres la ornitóloga.
Uy, me has pillado ahí, pero yo no sé cuánto vive un canario, perdón.
Pero
la ornitóloga del equipo de la banda.
No tenía ese dato, no tenía ese dato, no tengo ese dato.
¿Y un gorrión?
Un gorrión vive no mucho.
Se está extinguiendo.
Depende de la vida,
pobrecito. El 60% se ha extinguido en Europa y estamos dando muy mala vida.
Además hay una cosa que se llama la dieta de bar, que por lo visto lo siguen los gorriones, que es que como están acostumbrados ahora, que claro, se van a los bares y pican, que si hay papa frita en el suelo, pan, sí, sí, no sé qué, se están poniendo gordos y le está creando problemas de obesidad, problemas de reproducción.
Menuda como un soplo. Y tiene el pelo marrón y un aire entre tierno y dulce.
Ay, triste, como un gorrión. Pío, pío. Los que tienen mucho colesterol también son las palomas.
¿Sí? Bueno, las palomas, es que las palomas tienen de todo. Las palomas tienen de todo.
Colesterol, triglicérido alto.
Están
fatal.
En eso a Bruselas. Bueno, volvemos a las encuestas, que es curioso. Las encuestas, ¿cómo se producen tantas? Si luego, el otro día leí un dato, doctora, que era que solo el 14% de la población cree en las encuestas. Pero
solo el 14%, pues todos los días se publican. Ay,
yo soy muy de encuesta.
Solo el 14%.
Bueno,
eso lo decía más Simpson.
¿Contestáis a las encuestas cuando os preguntan?
Si tengo tiempo,
sí. ¿A vos no pregunta? Porque yo hace años que no me llaman a mí nadie
para hacerme una encuesta.
A mí me llamaron hace un par de años para el EGM de los diarios, de los periódicos escritos.
Sí, te vengaste ahí.
Me vengué, pero bien.
La ciencia desmiente la regla de los 5 segundos. ¿Cuál es esa regla, doctora? Sí.
Bueno, la regla de los 5 segundos es que si se te cae un alimento y lo coges antes de 5 segundos, te lo puedes comer. No, no se te ocurra.
Error.
No se te ocurra.
¿Eso? Que,
porque tiene bichos de todos colores. Bueno, diversos estudios de microbiología concluyen que las bacterias se transfieren de forma inmediata al entrar en contacto con una superficie contaminada.
Claro.
Los expertos dicen que no existe ningún tiempo de seguridad, o sea, que eso que es, no, que han pasado 2 segundos, voy y me lo como porque no está contaminado, es completamente falso. Cuanto más tiempo, eso sí, permanezca en el suelo, mayor será el número de bichos que coja, ¿no? La humedad del alimento es uno de los factores más determinantes. Los productos húmedos y pegajosos, como la fruta, la carne, una pizza, en fin, pueden acumular mucho más bacterias que alimentos secos como una galleta o un trozo de pan tostado, ¿no? La superficie también influye, no es lo mismo un suelo liso que facilita la transferencia más rápida de bacterias alfombra, por ejemplo, ¿no? Así que si se te cae un alimento, olvídate de comértelo.
No,
cualquier alimento que se caiga al suelo tiene que ir a la basura.
Bueno,
pues ahí queda.
A la basura.
Tenemos algo más que contar, algo más que contar tenéis, o ya.
Mira el guión.
Cerramos. No, pero como los veo tan inspirados.
Te puedo contar una cosa.
A ver, escuchemos a un señor, los oyentes, que como saben que esta es su hora habitualmente de participación, quiere opinar o decirnos algo sobre el tema canarios.
Ah, a ver,
venga. Hola, buenos días. A Revolú.
Al Revolú.
Yo los crío.
Trigo canario y algunos me duran, me han durado. Ahora mismo tengo aquí uno que lo he echado y lo he quitado porque lo veo viejecete ya. Está. Y tiene 13 años.
¡Hola!
13 años.
13 años. Y lo tenía echado una pajarita y se lo he quitado. Esta mañana se lo he quitado. Porque lo he visto, no lo veo muy contento. Digo, pues te voy a quitar de la pajarita. Así que sepáis que el canario. No, a lo mejor se muere antes, pero si está bien cuidadito y no le coge el piojillo, los 12 o 14 años, ya te digo, este tiene 13 años.
13 años.
Para 14, en este año cumple los 14.
Uh-huh. ¿Y qué es el piojillo?
El piojillo supongo que será algún tipo de infección, claro, o algo que pueda, sí, coger.
De pero, un piojito que tiene los...
Pero no está por la canaria, no está... No está.
Ya no tiene ganas de canaria.
A mí me lo regaló un amigo de mi padre fraile, del convento de capuchinos de Jerez, y hubo un verano en el que mi abuelo se solía quedar con él en verano y tal, pero en el que no nos pudimos quedar, y le pedimos a los frailes capuchinos de Sevilla, de la capilla de San José,
que se quedasen
con el canario. Claro, allí había más canarios, él no había conocido canaria, y en ese año, en ese verano que lo dejamos allí, fue cuando murió. Y yo tengo la teoría de que murió...
De una sobredosis. Sí,
de irse para las Canarias, creo yo.
Y sí, le gustaban las Canarias.
De una sobredosis. Y en el convento. Calviño, sí, mandar el canario, favor, a aparearse con la canaria en el convento.
El canario Felipe.
Oye, por cierto, que tú decías que si había algo más. Ah, perdón.
Años me duró a mí un canario, ¿vale? Hola. Estuvo muy bien cuidado. Es verdad que el pobre terminó enfermo, con astrosis y ciego. Pero 17 años.
17 años, 17, con artrosis.
Madre mía.
Es que hay mucha diferencia en un pájaro en casa, sí, diremos, bien cuidado, que un pájaro libre. Por ejemplo, el gorrión que me preguntaba suele durar como una media de 3 años en libertad y puede durar hasta los 10 años si en cautividad.
Cuando
lo que
está
pasa
cuidadito.
Que, claro, se le hace la vida muy larga en una jaula.
Yo conozco algún que otro que es un poquito gorrión, es que vaya por los 30.
Es como un soplo.
Vale, habéis estado muy bien.
No me dejas que te cuente lo de las nominaciones.
¿Qué quieres contar?
De la primera edición de los premios Anillos de Oro.
Pero
otorga...
lo contamos después de charlar con María Galeana.
Es que no tiene nada que ver con María Galeana. Solo
sí, pero
quiero decir.
Tiene que ver con artistas.
Sí, 15 candidaturas para anatomía de un instante. ¿Qué pasa? ¿Qué me he cargado?
Porque eso iba después con Miguel Ángel Parra, pero da igual.
Ah, que no lo sé.
No importa.
Informarme de las cosas, por favor.
No importa. Bien, Reyes, hasta la semana que viene. Jesús, baja por aquí cuando quieras.
Perfecto,
si el Yuyu no te trata bien, vente con nosotros.
Recibido.
¿Te trata bien el Yuyu?
Pero me trata estupendo.
Dale recuerdos al Yuyu.
Te lo daré.
Adiós.
Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.